Soy Paula Martín, bienvenido o bienvenida a Wanderlust. Hoy hablamos con Liz, la mitad femenina de un proyecto de slow traveling sobre dos ruedas, las de su bici. Un proyecto que va más allá del viaje y que constituye una transición hacia el slow living o la vuelta a un ritmo de vida más pausado, más acorde con los tiempos vitales y con la naturaleza. Con ella hablaremos sobre cómo viajar en verde, viajar de forma ecológica y sostenible no solo con el medio ambiente, sino también con las gentes que habitan los lugares a donde se viaja. Una reflexión sobre el turismo de masas, sobre el impacto de la moda de viajar cuanto más lejos y más exótico mejor, sobre el ritmo frenético que se impone cuando se viaja. Sé que la entrevista es larga, pero te aseguro que te va a interesar muchísimo, así que si tienes un rato tranquilo, quédate hasta el final, porque conoceremos sus próximos pasos en este proyecto de vida que quizá despierte una idea en ti mismo. También daré algunos consejos prácticos para reducir al máximo tu huella ecológica mientras viajas. Y es que Liz en su viaje ha sido testigo de los efectos devastadores que está teniendo el calentamiento global sobre las zonas más pobres del planeta y aquellas que menos han contribuido a este mismo desastre ambiental. Recuerda que todo esto lo puedes leer en mi web, wanderlustpaula.com, con recursos extra para ampliar la información y fotos para que te hagas una idea de este viaje. Hoy hablamos con Audrey Liz Mallet, que nos dice salud desde Bakú, capital de Azerbaiyán. Liz, como se presentó cuando la conocí en Brasil, porque pocos no franceses saben pronunciar su primer nombre, es una francesa de 31 años, antropóloga especializada en teatro, por cierto, lo sabía, y urbanismo, eso también está bien.
Sí, sí, perfecto.
Perfecto. Que ha vivido en varios países latinoamericanos y Brasil y más tarde Canadá, donde trabajó para el Ayuntamiento de Montreal. Allí también trabajaba Alfred Lemay. ¿Se pronuncia así? Lemay.
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 Canadiense, apasionado de la naturaleza y la bicicleta, de quien se enamoró y con el que empezó a recorrer Canadá a lomos de su bicicleta. Se casaron hace 2 años. Dejaron sus trabajos y su casa y pusieron en marcha un proyecto que les iba a llevar a viajar desde el pueblito de Audrey-Lys, que te voy a llamar Liz a partir de ahora, en Francia, con Flans, Souvenir, hasta Asia y de ahí a San Francisco, en Estados Unidos, y de vuelta a Montreal. Por el camino, los planes se fueron cambiando y nosotras nos encontramos en Estambul el año pasado. Me interesa mucho hablar contigo, Liz. Bienvenida.
Gracias, hola a todos y todas.
Como miembro de un grupo de viajeros cada vez mayor que se dedican a viajar por todo el mundo de la forma más ecológica que existe, aparte de caminar, pero te lleva más lejos, pues para hacer grandes viajes, la bicicleta. Cuéntanos dónde estás y cómo has llegado hasta allí.
Hola, ahora, como has dicho, estamos en Bakú, capital de Azerbaiyán, que no conocía antes de llegar hace 2 días por un cargo lleno de camioneros que llegaba de Kazajstán. ¿Y cómo hemos llegado a Kazajstán? Bueno, como lo has dicho, pensábamos ir como salir de mi pueblo en la parte oeste de Francia y ir como sin dirección exacta hasta el oriente. Pero hemos decidido de dar la vuelta a partir del sureste de Asia, Bangkok, sí. Porque Estados Unidos hemos realizado que estaría mucho caro y que había que pegar un avión, y como lo has dicho, queríamos hacer un viaje más ecológico y también porque queríamos viajar lentamente, conocer más a los países que cruzamos y así como tomar tiempo y visitar, que ya es mucho, un continente, bueno, Europa y Asia. Y hasta ahora hemos pasado por, creo que 21 países, y salimos de Francia, cruzamos toda Europa por los Balcanes, Turquía, Georgia, sí. Armenia. Y cuando hemos llegado ya hacía mucho frío porque era noviembre, mucha nieve, y hemos decidido de ir más al sur. Pero como lo has dicho, muchas cosas nos hicieron cambiar de planes, como era imposible conseguir el visto o visa, no sé
el visado,
de,
sí.
De Irán, el visado de Irán, porque Fred es de Canadá y bueno, pasando por tierras no te dan el visa o hay que, puedes ir con un guía y sale súper caro. Y entonces hemos tenido que, sí, esta vez tomar un avión. Entonces fuimos a Tailandia y de ahí hemos pasado por Tailandia, Camboya, Laos, Myanmar, India, Nepal, India otra vez, Kazajstán, Kirguistán, Tayikistán, Uzbekistán y de ahí el barco hasta ahora en Azerbaiyán. Es mucho.
Es muchísimo, muchísimo. ¿Y por qué tuvisteis que modificarlo, el recorrido del viaje inicial, que iba a ser de otra forma? ¿Por qué, qué cosas os han hecho cambiarlo, aparte del visado?
Bueno, es que hay dos formas de viajar por bicicleta. Como si viajas a tu ritmo, tienes que tomar en cuenta los visados y el clima. Y entonces que saliendo, nosotros hemos salido en mayo y llegando en noviembre ya era tarde. Y no queríamos apurarnos porque no era viajando por bicicleta, era un poco el contrario de lo que queríamos. Y entonces eso fue la primera razón de modificar, clima y visados. Y la otra razón era como si queríamos viajar más tiempo, había que era mejor ir en países donde el costo de la vida no es muy caro. Y Estados Unidos y la, ¿cómo se dice? Insurance.
Sí, el seguro.
El seguro era carísimo. Como nos salía la mitad de lo que gastamos por mes. Y como vivimos en Canadá, bueno, es el único país que queda al lado, mejor quedarlo para después con niños también, porque es mucho más fácil.
¿Cuánto gastáis al mes, más o menos?
Más o menos, eso depende mucho como entre Europa y el, como India, es muy diferente, pero vas como 500 al mes entre dos, que es mucho menos que otro tipo de viaje, porque no hay que pagar el transporte, la comida la hacemos nosotros la mayoría del tiempo y pagamos poco de alojamiento porque acampamos y muchísimas veces como la gente, los locales nos invitan porque vamos muchos en pueblitos y donde, no sé, nuestra presencia es como una ocasión particular de conocer a extranjeros y la gente es muy
hospitalaria.
Yeah.
Y entonces para ellos sois un espectáculo, ¿no? Es una forma, una ventana al mundo para los locales, de los sitios donde paráis.
Ya, eso sí, y es un poco difícil porque hay la cuestión de cultura y de lenguas. Yo como aprendí un poco de turco y de ruso y fui súper útil. El ruso bastante bien, como puedo comunicar con la gente y no, eso nos ayudó por como en Balcanes, en Georgia y aquí en Asia Central, aún mucha gente lo habla un poquito. Y con los niños hemos hecho como un cómic, ¿cómo se dice?
Sí, un cómic.
Sí, un chiquito para contar de dónde salimos, cómo viajamos, la historia de nuestra familia, cuántos hermanos tenemos, cositas así. Y es una súper manera de comunicar con ellos y también con los adultos funciona bien. Como en Laos era imposible como saber más que tres palabras y servía mucho para comunicar con los locales.
Claro, es que no podéis llevar diccionarios, no podéis llevar todos los recursos necesarios y en muchos sitios no hay internet para que podáis conectaros a WordReference o cualquier traductor.
Ya, y también como lo dije, vamos en muchos pueblitos donde, no sé cómo decirlo porque depende mucho, pero tener un smartphone parece
un lujo.
Algo de ricos. Ya, claro.
Sí.
Y la diferencia ya es muy grande porque llegamos súper blanquitos con nuestras bicicletas y tener un smartphone a la mano todo el tiempo no es como una manera de conectarse fácilmente con la gente, pero los como dibujos así es una manera súper simple y accesible de comunicar con la gente.
¡Qué buena idea!
Y provoca mucha curiosidad y ya. Yeah. Nos gusta.
Claro, así se os acercan y ya podéis entablar conversación y saber un poco más y también, pues, no sé, pues a lo mejor os invitan a cenar o a su casa o a ver algún evento que hagan ellos y así ya podéis conocer un poco más de la cultura.
Sí, sí, tenemos también fotitas de nosotros también para no usar el teléfono todo el tiempo y no estar como... Es una manera también más natural de sacar las fotos como antes y tal como las fotos pueden circular de manos a manos y no es solo una persona que tiene que mirar al smartphone. Como siempre estamos como en grupo más grande, ajá, pocas veces hay solo una persona que nos recibe, eso también puede ocurrir, pero la mayoría del tiempo son familias y llaman a los vecinos y llega mucha gente y los niños, así que tener los dibujos y las fotos y todo el mundo puede manipularlas, como fue divertido y también fue más como caluroso.
Claro, habrá cosas que les provoquen risa y eso es una forma también de conectar, ¿no?
Sí, sí, funciona súper bien y tenemos también juegos y bien, y genial. Y hemos aprendido muchos mimas, pero lo que funcionaba en Europa a veces no funciona en Asia, por ejemplo. Es muy simple, pero... cuando quieres, no sé, como 6 huevos o 5, lo haces con la mano abierta. Pero la gente, no sé por qué, no comprende que son 5 si siempre nos daba como 8 o 9. Y hasta ahora no hemos entendido por qué una cosa tan simple así de comunicación no funcionaba en otros países.
Son distintos códigos culturales, imagino, ¿no?
Claro.
¿Cómo surgió la idea de hacer un viaje así, de estas características, o sea, en bici y lentamente?
Bueno, ya la bici la usamos por razones como ecológica y también porque para la salud y el estilo de vida. Hace muchos años que Fred la usaba para trabajar y hacer todo y yo diría como hace 5 o 6 años para todo. Yo nunca he tenido un coche, solo cuando tenía 20 años y también hemos viajado como yo 5 veces y Fred hace 10 años que solo viaja de bicicleta o caminando,
sí,
cuando vamos a hacer por las montañas y como fue de manera muy natural hablando de un viaje más largo, esa cosa de la bicicleta que todo lo que nos gustaba como tomar el tiempo, estar en contacto con la naturaleza, llama la atención de las personas y también no es como algo de rico. Cuando llegas a un pueblo con tu jeep super cara y tú también hay una actitud un poco de superioridad cuando tienes un coche así, con la bicicleta parecía algo más
claro,
humilde, tranquilo, y también la gente, mucha gente en, como en Asia, también va a trabajar en la escuela por bicicleta, entonces saben manipularlas y hay como una conexión inmediata y eso nos gustaba. Y también porque queríamos como no solo ver, porque no sé, en esos días con internet, los blogs, etcétera, hay mucha bucket list en checklist de lugares que visitar y esto está genial, pero también significa que muchos lugares muy lindos como se han convertido en sitios destruidos o también como todo el mundo sale las mismas fotos en Instagram, hay como, no sé, esa, ¿cómo se dice? ¿Cascada?
Sí.
Waterfall. Como esa cascada en Laos, todo el mundo quiere sacar una foto y es una fila y al final como no hay nada espontáneo. Y en bicicleta no puedes hacer eso. Como todo es súper distante y también tienes que pasar por lugares para conectar dos puntos. donde quieres ir, tienes que pasar por el como
sí.
pueblos abandonados donde solo vive una familia o lugares donde aparentemente no hay nada interesante, pero es lo que nos gustaba bastante, como salir de los lugares que sufren mucho del turismo porque o ha cambiado la vida y las relaciones entre las personas o la naturaleza fue destruida, como no sé, tengo muchísimos ejemplos porque también hemos ido a Venecia o los pueblos de Angkor en Camboya que hacen parte de esa manera ahora de viajar y también es muy normal porque todos queremos ver lo que es más lindo o más interesante y eso también tiene valor, pero para nosotros haciendo el viaje en bicicleta permitía de tener un equilibrio entre lo lindo y lo espontáneo, los contactos con la gente y las cosas más históricas que nos interesaban y eso era un argumento en favor.
¿Y qué vida llevabas antes? O sea, ¿qué...
Bueno,
sí.
Y es que no lo hemos dicho y lo hemos escrito como un poco una reflexión introductiva a todo eso y queríamos como pensarlo bien. Es que no era una paréntesis, no era algo totalmente diferente de nuestra vida. No era como hay gente que de vez en cuando hace como un año off, como saliendo del trabajo, viajar por un año y volver a la misma vida. Mm. Para nosotros eran más etapas, como hace unos años que, como lo dije, vamos de bicicleta. Yo trabajaba solo 4 días a las semanas y 2 días hacía como proyectos sociales y artísticos con gente, ¿cómo se dice? Ex-prisioneros,
sí.
prostitutas y gente que está, ¿cómo se dice? Hasta aquí, homeless people.
Sí, marginados sociales. O sea, gente que
yeah.
Sí.
Y para mí era exactamente el compromiso que quería encontrar. Tenés mal tiempo para pensar y mi impacto en la sociedad y crear cosas y pasar más tiempo con las personas que lo necesitan. Y el viaje era también un paso más en esa dirección. Como tener una vida más... no sé cómo decirlo bien. Como
más lenta.
Ya, más lenta, eso sí, y más sobre, como vivir con pocas cosas, consumar sí. menos y gastar menos, por, como salir un poco del sistema ultracapitalista, porque esa cosa lo voy a decir de manera súper sencilla, pero trabajar mucho para gastar mucho para mí no hacía sentido. Y eso, por eso el viaje era un paso en esa dirección de gastar poco dinero y aprender a vivir con poco, pero conectar más con la gente, aprender cómo funcionan las cosas, porque también yo como me implico mucho en varias asociaciones, pero son orientadas en la vida occidental y etcétera, y quería ver, no solo leer sobre otras sociedades, y eso era una razón importante, pero teníamos una vida más clásica en el sentido de que teníamos un apartamento y un trabajo fijo donde íbamos todos los días, solo que Fred 5 y yo 4 y ya.
Claro.
Y a eso no vamos a volver.
O sea que no vais a volver a un trabajo normal en una oficina y una casa. Oficina, casa, casa, oficina, ¿no? No vais a volver a...
Ya, exactamente, wonderless.
Claro.
Eso no.
Vale, esto es justamente, me acabas de contar el espíritu de Le Temps Court. ¿No? De vuestro blog.
Ya. Yeah.
Que quiere decir como el tiempo curvo, más o menos.
Era como, es un juego de palabra o más como una imagen poética para decir... El tiempo lento, pero también como el tiempo cíclico, como se sí. respeta a las estaciones, al ritmo del cuerpo, cosas así.
O sea, sí, que ya sabes que los americanos le ponen título a todo, que le ha llamado slow traveling, pero también slow living para vosotros, ¿no?
Ya, yeah, era tomar tiempo y pero también escucharse, como no obligarse a correr siempre y a hacer mil cosas y aprender también a, bueno, ya hacíamos meditaciones, yoga, muy de nuestro ciclo, pero sí. Y ahora era más como observar, por ejemplo, en la bicicleta. Hay mucha gente viajando de bicicleta que hemos visto y me parece genial también, quiero hacerlo de vez en cuando, pero que siempre tienen música.
Ah, y sí.
Para mí, es algo de nuestra sociedad, de siempre estar haciendo algo. Cuando, no sé, estás en el metro, sales el teléfono, estás esperando en una fila, sales el teléfono o llamas a una persona, pero no hacer nada, o sea, como pensar y, claro, no sé, dejar, sí, tu espíritu llevarse donde quiere, como no lo hacemos muchas veces. Y en la bicicleta yo pensaba, bueno, porque muchas veces es increíble, hay muchas cosas que ver, son nuevos paisajes, pero de vez en cuando estás atravesando un desierto y es súper aburrido, pero también me gustó mucho y me gusta todavía porque te da tiempo de meditar y tranquilizar como el ritmo del espíritu y ya, eso era una dimensión súper importante de este viaje, de aprender de nuevo a
sí, ¿no? Hay muchos estudios que dicen que es muy importante el silencio y el aburrimiento, porque sin aburrimiento no hay creatividad, no hay imaginación.
Es lo que iba a decir. Ah. Y no, para mí, nunca digo como esa palabra, pero nunca me siento aburrida. Son muchas ideas que surgen y eso alimenta muchos como los proyectos porque también queríamos hacer ese viaje para tener tiempo, tener tiempo de pensar, pero también de dibujar, escribir, pintar y esos momentos sin nada son como, como páginas vacías, ¿cómo se dice? Vígenes para poner las ideas de los proyectos que van a surgir, pero sin precipitación.
Claro, porque además también puede ser que iniciando como un viaje, un proyecto de esta forma, todo el mundo os ha preguntado, ¿y qué vais a hacer? ¿Vais a hacer un documental? ¿Vais a hacer un libro? ¿Vais a hacer tal? ¿Vais a hacer cual? ¿No? Y quizá no haga falta hacer nada. Quizá las cosas puedan surgir.
Sí, es verdad. Y como, pero Fred y yo somos muy diferentes en este sentido, porque él ya es más como, es más sabio porque es más viejo, ¿no? Pero, y es súper tranquilo con eso, de tomar tiempo y meditar y dejar las cosas surgir. Pero yo era más como, quiero hacer eso y este proyecto un video y podcast tan lindos como Wanderlust. Pero sí aprendí a dejar un poco las cosas ir y guiarme y no... Porque también como era salir de la sociedad de productividad, pero los primeros meses también quería producir como si mi valor y el valor de mi viaje dependía de lo que iba a crear y todo. Y al final, como hubo un momento de, ¿cómo se dice?, de recentramiento, como,
reset.
¿Cuál es la de las cosas esenciales? ¿Qué quiero para este viaje? Conectarme a la naturaleza, conocer mejor el funcionamiento de mi cuerpo, leer, escribir y dibujar. Y ya era mucho. No es nada que ver con vida de trabajo, pero ya era bastante trabajo también.
Sí, era bastante trabajo y bastante esfuerzo físico para empezar, intelectual, pero es que es verdad esto que dices de la sociedad de la productividad. O sea, todo tiene que tener un producto, todo tiene que producir algo, incluso el tiempo libre, en tu tiempo libre tienes que hacer algo que produzca algo. Y eso
concreto
también...
concreto y que puedes como mostrar al mundo, pero no, no hace falta sacar foto también de todo y postar cosas en las redes sociales. Y creo que un viaje así te desconecta porque por razones como materiales, porque no hay wifi de toda manera, y también porque sientes en ti de que puedes simplemente ser en esos momentos y no hacer. Y eso creo que era una pequeña lección, pero importante.
Sí, eso es muy, muy interesante lo que has dicho, lo de ser y no solamente hacer. O sea, ya solamente por existir ya estás haciendo algo. No hace falta que produzcas productos que se puedan cuantificar y monetizar constantemente. Y bueno, ahora me has hecho saltar un montón a una pregunta que quería haceros. Y es que seguro que mucha gente piensa que simplemente no queréis trabajar, porque ahora no estáis generando ingresos económicos y que solo queréis disfrutar de la vida. Pero esta vida que habéis elegido implica muchas decisiones y muchas renuncias. ¿Qué implica esta vida? Que la gente no sale, no sabe.
Ya, es una cuestión complicada. Y primero, eso es nuestro dinero. Como es más como los 3-4 últimos años, en vez de como gastarlo o de participar más a la sociedad capitalista, o sea, comprarse ropa, salir mucho, cosas así, hemos decidido de que queríamos cambiar nuestra vida y que el tiempo es un poco romántico, pero sí, lo creo mucho, vale más que el dinero o que las cosas materiales. Pero no recibimos ahora ya dinero de paro del Estado, de cosas así. Mucha gente nos ha preguntado durante el viaje, incluso locales aquí en Azerbaiyán, Kazajstán. Y aparte de eso, yo creo que lo importante es contribuir a la sociedad, pero a veces pensamos que la sociedad es la sociedad occidental, o sea, Canadá, Francia, España, el sistema capitalista, y que tienes que pagar tus impuestos y comprar cosas, participar de la economía. Pero en un sentido y en una scale,
sí, escala. En una escala, sí.
Y si más grande, también creo que hay que participar en, como en la planeta. Y para mí, viajar de manera más ecológica, tomar tiempo, conocer otra cultura, dibujar y dar los dibujos a la gente que encontramos, cosas así que son mínimas, para mí tienes un impacto más positivo en la planeta y a largo plazo,
sí,
que comprar cosas. Como depende dónde está la perspectiva. Como por mucha gente, si durante un año no salgo del sistema y no compro nada y no participo en la economía, eso sí está mal. Pero para mí, como producir poco, también bueno, no producir nada y no... how do you say zero waste?
Sí, y gastar y reducir tu gasto, de tu la basura que produces.
Ya, y eso sí, ya era nuestro estilo de vida y lo intentamos también durante el viaje, como tener siempre cosas contenentes para traer la comida, las cosas y bolsas, y son pequeños gestos que al final para mí participan más en una sociedad positiva y sostenible y con sobriedad que simplemente quedarse en el sistema sin pensarlo solo porque es así.
Claro, esa es una revolución en sí misma, el zero waste. Ahora hay, claro, es muy ecológico, reducir es ecológico gastar menos agua, pero lo más ecológico de todo es no consumir. Y claro, eso no se dice mucho porque realmente va contra el sistema en el que estamos montados, en el que todo se sustenta en un consumo constante y cada vez más, a mayor.
Que no es como comprar cosas biológicas y desarrollo durable, ya está bien, pero como lo has dicho, la mejor cosa es simplemente consumir poco, y es lo que hacemos haciendo. Bueno, hay que, bueno, me siento súper fea, y sobre todo aquí en Baku, Azerbaiyán, donde las chicas están súper guapas y todo, porque solo tengo un par de pantalones horribles, quechua, gracias Decathlon, que no es ropa muy ecológica, pero es de segunda mano, y ya. Pero no importa, porque son, como lo has dicho, hay que hacer compromisos y que renunciar en muchas cosas, como en nuestro caso, cosas como tener una casa o tener dinero para hacer en los próximos años otro tipo de viaje. Vamos a viajar, pero a viajar caminando o de bicicleta y no muy lejos, porque...
Claro.
Ya.
Claro, es que eso de viajar muy lejos está muy bien, a todo el mundo le encanta, a mí me apasionaría ir a Japón, a Tailandia, tal, pero tienes que pensar que estás gastando muchísimo combustible de avión, seguro que montas en un vehículo a motor y claro, eso está gastando un montón de... O sea, está contaminando un montón, y eso es lo que no nos damos cuenta. Todos queremos conocer el mundo, pero no nos damos cuenta de que lo estamos machacando viajando demasiado y viajando demasiado lejos.
Ya, y también a mí me encanta viajar y viajé mucho tomando avión. Nos hemos conocido en Brasil y no he ido a Brasil en un barco. Pero ya, hay que, no sé, empezar pasos a pasos y simplemente decirse que es un privilegio, pero que si todo el mundo, o sea, que las clases medias que están creciendo en Brasil, en China, Rusia, o aquí también en Azerbaiyán, Kazajstán, India, para hablar de los países como con mayor población,
sí,
como el desastre del estilo de vida que nosotros occidentales hemos desarrollado, llegamos a un punto de ruptura y hay... No tengo solución, y sé que es una decisión complicada, que todo el mundo no puede dejar las cosas y tener esa oportunidad de ir así, viajando lejos, o decidir de viajar de bicicleta, pero de quedarse en su país. Sé que es una decisión difícil, pero solo hay que pensarlo y ver que, primero, no es tan complicado, segundo, que para mí es la forma más agradable de viajar, porque lo estamos hablando hace 2 días con Fred, también esas cosas de ir a un lugar donde poca gente ha ido, de tener esa relación con los locales, pasar 2 noches en una casa pequeña perdida en las montañas de Tayikistán, son memorias que vamos a tener para la vida entera, y no es posible, no sé, llegar a este punto para mí de alegría viajando de avión y ir una semana a Tailandia. Eso no sería la misma manera de aprovechar las cosas.
Claro. Sí, además es que hay muchas veces que viajas, pero viajas en tu burbuja. Y además viajas tan rápido que no puedes darte cuenta de todo lo que estás viendo.
Y también, no sé cómo explicarlo bien, pero sí, como para mí, y lo hice también antes, pero si quieres organizar un viaje, por ejemplo, de 2 semanas. Es como también un producto de consumación. Entonces, quieres tener algo increíble porque también has pagado, porque tienes poco tiempo, y entonces vas a leer mucho, a gastar mucho tiempo como leyendo los blogs y comprando un guía, preguntando a tus amigos, pero vas a tener muchas expectativas, como vas 2 semanas a...
Es verdad.
A Tailandia, querer verlo mejor, hacerlo mejor, ver un poco de todo, comer bien, pero es como también es muy difícil, porque si pasa algo, si es más difícil, si también te sientes cansada porque tienes poco tiempo y acabas de salir de un periodo intenso de trabajo, te vas a sentir un poquito mal porque la realidad no es tan bien como tus sueños. Y eso, no sé cómo explicarlo bien, pero es un sentido que también me da un poco pena.
Claro, es que pones mucha presión.
Hemos construido como quimeras un poco.
Sí, es verdad. y las fotografías de viaje super editadas no contribuyen a ello.
Claro, porque nadie te va a enseñar que si giras un poco el teléfono vas a ver la fila de personas esperando para sacar la misma foto, o escaleras de metal super feas que te esconden la mitad del paisaje, pero si encuentran el ángulo perfecto vas a salir la misma foto de esa, no sé, laguna azul perfecta, y la gente también va a llegar a este lugar con expectativas, y todos así participamos en las mentiras y la como creer creciendo de las expectativas. Y yo, como no soy mejor porque voy de bicicleta, porque también a veces tengo expectativas, porque también tengo una cuenta en Instagram, pero poco a poco...
¿Tú crees que se puede llevar hacer el viaje que estáis haciendo vosotros teniendo un negocio por internet o un trabajo por internet, vamos, siendo un nómada digital, con las necesidades que eso implica, también requerimientos de que tienes que trabajar en ciertos momentos, tiene que haber internet, o tienes que tener un sitio para trabajar, al menos electricidad?
Claro, es que sí, es posible, y conocemos algunos ciclistas que también trabajan, pero claro que el viaje se tiene que organizar y también que aprender de una manera diferente, porque como has dicho, hay obligaciones, y simplemente, como lo he dicho, en los tres últimos veces casi no hemos tenido wifi. Creo que sí había, pero funcionaba para WhatsApp, pero si tienes que trabajar, sería súper difícil. Pero, por ejemplo, sí, hemos conocido a un chico francés también que hace... Yo soy muy mala con esas cosas, pero marketing y cosas online. Sí. Y ha decidido de hacer un viaje, pero a Alaska, Patagonia. Y quedarse en América porque sabía que iba a ser más fácil para trabajar. Pero también organiza su tiempo en función de cómo trabaja un mes quedándose en una ciudad, y después como pasa un mes trabajando poquísimo porque está más en las montañas o porque tiene que avanzar mucho. Pero no sé, sí, y también hemos conocido a un par de viajadores que trabajaba, como sí, hemos conocido bastante gente, uh-huh, sobre todo los últimos veces en Santa Arabia hemos visto muchos ciclistas, aunque durante el resto del viaje como 5 o 6 al máximo, aquí tal vez 50, y yo diría que ya 8 o 9 hablaban, que vendían cosas, que tenían una actividad remunerada, profesional, sí, al lado. Pero hay la gente con quien una vez sí dicen que no puedes ir como nosotros sin planes, sin dirección. Claro, hay que... Para mí, si alguien quiere hacerlo, tendría que organizar periodos de viaje de bicicleta más intenso y periodos de más sedentario, pero imagino que ya es lo que hacen los nómadas digitales, no están siempre en movimiento. Europa bien, América del Norte bien, pero aparte hay muchos lugares donde es horrible, y también cambio de calor, como hemos tenido 50 y hemos tenido menos 10 o 15, entonces todo es más complicado. Claro. Para ese, no sé, cosas como laptop y todo, y también por el polvo, no sé, es una vida en exterior, no sé, sí, acampando mucho, y entonces si uno quiere hacerlo tiene que elegir países donde sea un poquito más fácil, o tiene que investir en equipamiento muy adaptado.
Uh-huh. Claro, y además llevarlo, transportarlo todo el rato.
Claro.
Sí. Te quería preguntar, ¿qué efectos del cambio climático habéis visto en vuestro viaje?
Bueno, es difícil, son varios niveles, como hemos pasado mucho tiempo en el campo, fuera de las ciudades, y donde la población la mayoría del tiempo vive de lo que produce, y hemos visto muchas sequías en Europa, pero especialmente creo que en el sur sudeste asiático, Laos, Camboya y Myanmar, como hacía más de 45 o 50 grados, siempre hace mucho calor en la estación seca, pero este año era particularmente difícil y afectaba mucho la agricultura. Sí. Y la gente decía que no era normal, que hacía 10 años que era así y que tienen que cambiar de cultura, la gente no puede alimentarse de manera correcta y es un país que, bueno, la situación ya política y está súper difícil. Y, pero en Central Asia, donde estábamos como de julio a ahora, o sea, finales de septiembre, octubre, también ha sido un año súper
seco,
caluroso.
Ah, caluroso.
Ya seco, ya, y era increíble, y muchos fuegos, y bueno, claro que hablamos de Amazonia, de Portugal, pero también ahí como era increíble y hemos pasado por lugares totalmente destruidos por el exceso de calor. También el asfalto, son pequeñas cosas, pero cuando estamos en las carreteras lo notamos mucho, como el asfalto, donde había asfalto, o sea, pocos días, pero era todo deformado por el exceso de calor y, sí. Y a veces como no se podía circular, había que salir porque era difícil. Y en Tayikistán, que es el país más pobre de Asia Central.
Sí.
Y es un país donde creo que 90% del territorio son montañas y más de la mitad más altas que 3.000 metros. O sea, es un país como ya
muy árido.
Difícil, ya muy alto, pero árido, difícil de cultivar y todo. Y hay muchos glaciares. Pero como ha sido un año súper seco también, subida de las aguas, y hemos visto muchos lugares destruidos por inundaciones y también deslizamientos,
sí.
Dice. Y eso, sí, son cosas como concretas y de cuales hemos hablado con la gente, con un ruso destruido, pero ya. Y mucha gente está súper preocupada.
Sí, es tremendo.
Y lo que también nos llama la atención, que hace parte de la misma pregunta, pero es más que hay basura tirada por todo lado. Como Eslovenia fue el último país donde era como limpio. Es increíble. Los paisajes son excepcionales, pero es que hubo un cambio, creo, muy rápido. Como eran sociedad que vivía solo de agricultura o sociedad nómadas, y en los 15, 20 últimos años, bueno, a partir de la caída del sovietismo por Central Asia, y depende de los países, pero fue bastante reciente, y como la cultura de consumación, los supermercados acaban de llegar, pero no hay sistema para
claro, para
acompañar, y no hay infraestructuras, los gobiernos tienen mil otras preocupaciones sociales, políticas, y entonces la gente no es educada a eso y también no tiene otra solución. A veces la gente sabe que es, no sé cómo, está mal para, digo lo que lo digo en ruso, pero está mal para el agua, si tiras eso en el río, ¿qué van a beber tus niños? Sí, lo sé, pero ¿qué hago? No hay nada.
Claro, ¿dónde lo puedo tirar?
Dos kilómetros de una ciudad. Ya, y eso como nos da mucha pena, porque creo que no es un problema local, porque no se puede incriminar a la gente y decir como, ah, qué sucios esos kazakh. No, es un problema global. Y también se sabe que se encuentra a veces basura de Francia o España.
Exacto. Exacto. O sea, ya, ellos no tienen.
Hasta India o Pakistán.
Sí, ellos no tienen tratamiento de residuos y mucho menos sistemas de reciclaje, pero es que encima reciben la basura que exportamos. Y además,
claro,
no solo eso, sino que reciben los efectos del cambio climático multiplicados por 10.000, porque los países más pobres son los que primero van a sentir estos efectos y a una escala enorme.
Ya, y también las soluciones que ofrecemos. O sea, adaptarse, cambiar de energía y tal, cuestan un montón, y ellos acaban de desarrollarse y claro que van a seguir usando carbón y no sé qué, porque cuesta muchísimo para instalar paneles solares y sí. Es imposible. O sea, están un poco en un...
Claro, o sea, es una hipocresía, si te das cuenta. Ahora que ellos empiezan a ser un poco más ricos, que se empieza a tener energía, que la gente empieza a vivir mejor, nosotros les decimos que lo están haciendo mal porque ahora tienen que ir a un sistema de energía renovable cuando nosotros hemos utilizado esas mismas energías durante decenios, centenios.
Y es súper difícil. Y también para... eso no sé cómo decirlo bien, pero...
Sí.
La gente no hay como instalaciones sanitarias.
Claro.
Y entonces está bien, cuando es solo una familia en un pueblito que caga en la naturaleza o en su huequito, está bien. Pero cuando es todo un pueblo de como 500 o no sé, 1000 personas y todo, hemos visto muchas veces que va directamente en... como en los campos o en el río y también participa de la contaminación a otro nivel claramente porque hay una densidad más importante de personas y eso ya no tiene problema, entonces son varios niveles de organización de como de cuidar del territorio, pero cómo hablar de educación y de cambio climático cuando la gente realmente por muchos países donde hemos pasado, no, apenas tienen que alimentarse correctamente y eso era súper difícil y también era difícil porque no tenemos un idioma en común. Podemos comunicar, como le he dicho, con Komi, que Mimas y un poco de turco, lo que sea, pero era difícil y no hay nada que hacer. A nuestro nivel.
Ya. Bueno, por lo menos vosotros estáis viajando de esta forma, que es más ecológica y en mi opinión es la forma más ecológica que hay de viajar largas distancias porque andando no puedes cargar con todo eso. No puedes cargar con una tienda, no puedes cargar con una estufa, con tantos kilos.
No mucha gente, pero hemos conocido... Como todo es posible, pero sí, es más difícil y como lo has dicho al principio, como no puedes hacer más que, no sé, 15, 20, hay gente que hace 30 caminando cargada como mulas, pero... Y también a mí me gusta mucho para, como en las montañas, porque es súper difícil en la bicicleta y es más conveniente caminando, pero ya creo que para mucha gente la bicicleta ya sería un gran paso y un nuevo mundo.
Sí.
Y ya.
Bueno, para terminar, cuéntame, ¿a dónde vais ahora? ¿Qué dirección tenéis? ¿Y cuál es vuestro plan para los próximos meses?
Bueno, ya como empezamos el capítulo final, lo que es un poco triste, pero también como tenemos muchos planes y proyectos para una vida más sedentaria, estamos felices. Entonces, y hemos decidido, porque también cuando hemos empezado hemos dicho, vamos a hacer todo de bicicleta, pero la realidad es que sí, claro, es posible, hemos conocido a gente que lo hacía, pero como le he dicho, tienes que planear todo, por ejemplo, si quieres ir a China, tienes que pedirlo antes, o que organizarte, o tienes que hacer muchos kilómetros para llegar antes del invierno, tienes que organizar todo de manera muy precisa o si quieres seguir tu ritmo, pasar más tiempo con las personas que encuentras, observar el mundo y quedar una forma de espontaneidad, tienes que adaptarte y que aceptar de hacer compromisos y de tomar transporte de vez en cuando.
Sí.
Y ahora vamos, como estamos un poco lejos de Francia, porque estamos en Azerbaiyán. Entonces hemos decidido de tomar un bus hasta Estambul, porque también el año pasado, a la ida, hemos ya pasado como más de 2 meses en Turquía y Cáucasus. Uh-huh. Y de Estambul vamos a empezar a pedalear de nuevo, y nos queda 2 meses para llegar a Francia, para Navidad. Uh-huh. Y vamos a pasar por eso es interesante, porque hay la Unión Europea y los, bueno, a varios niveles se ha desarrollado una vía ciclable.
Sí.
No sé cómo se dice.
Sí, ciclable, perfecto.
Y en Europa, y es como una red de, son 13, pero las 6 es la única que es realmente muy bien hecha. Las otras son más proyectos con pequeñas partes hechas. Por ejemplo, hay una que va del Cap Norte hasta Portugal, etcétera, etcétera. Pero nosotros vamos a seguir la que está al lado del Danubio.
Danubio, sí.
Ya, y que pasa por Rumania, Hungría, Austria, Eslovaquia, no tengo el mapa, Alemania, creo.
Sí.
Y son más o menos 4.000 kilómetros del Mar Negro hasta el Atlántico.
Wow.
Como cerca de Nantes, Francia. Y queremos hacerlo todo. Y son bastante kilómetros porque normalmente hacemos en media. Es difícil dar una media, tendría que calcular, pero como 40, 50, pero significa días donde hacemos 100 y días donde como caminamos por la ciudad y sin hacer bicicleta. Y entonces eso sería el plan, tomar este bus, llegamos a Estambul en 2 días, paramos un poquito para hacer un poco de mecánica, que esa es una parte importante de este tipo de viaje, y organizar las cosas, y empezamos, entonces tendremos como 55 días para llegar a,
wow,
al Atlántico.
Oh, sí. Y de ahí a Conflans, a celebrar la Navidad.
La Navidad con la familia, que también es muy importante. Viajar está bien, pero ya. Yeah.
Hay que, también es, son importantes los tuyos, tus seres queridos, tus amigos. Yeah.
Y por eso, como la vida de nómada nos ha gustado muchísimo, porque es una, sobre todo, no conozco la vida de nómada digital, pero la vida de nómada bicicleta está genial porque es muy diferente de la vida clásica en la oficina. Estás todo el tiempo afuera, en la naturaleza, acampando, y son como manera de estar feliz muy simple. Es como un niño, sí, de ver las estrellas, bañarse en el río, cocinar y conocer a personas, pero también muchas cosas que no puedes hacer. O sea, si hablamos de familia y amigos y de desarrollar también nuevas amistades, aprender de los otros, de la gente que habla tu idioma, donde puedes como aprofundir.
Sí, las profundizar.
Sí. A profundizar y construir proyectos. Y eso nos hace falta. Y también, como los dos, yo hago cerámica y Fred quiere hacer apicultura, hace también muchos proyectos artísticos. Y ese tipo de proyecto, más importante que solo dibujar, necesita un lugar, un taller,
claro,
conexiones con las personas. Y por eso, bueno, siempre hay que hacer compromisos, y la vida nómada no era muy compatible con esa forma de proyectos. Pero lo que vamos a conservar es como lo he dicho, una forma de vivir más sencilla. Hemos realizado que podemos como vivir feliz con pocos objetos y cocinando mucho, cosas así. Eso ya lo hacíamos, pero vamos a seguir en este camino. Pero también como que es un poco romántico otra vez, pero
¿sí?
Que viajar es más un estado. Puedes viajar en tu propia ciudad, o puedes como salir de bicicleta e ir a 10 kilómetros y ver cosas que nunca has visto. Y que, como por ejemplo, cuando hemos empezado en Francia para dormir, solo como en Europa nunca fuimos a un hotel porque era carísimo para nuestro proyecto pequeñito, y entonces acampamos en las escuelas, en los campos, pero hubiera sido fácil de preguntar a una persona si podemos dormir en su jardín, lo que hemos hecho después a partir de los
balcones.
Claro. Pero ahora quiero como conservar esa energía, no tener miedo de nuestra sociedad, que son más individualistas y tal, porque creo que ya, tal vez la primera impresión puede ser más difícil y la persona puede mirarme como si yo fuera una loca, pero quiero sonreír e intentar hacer contactos, hablar con desconocidos y, o sea, así seguir viajando en la vida normal y sedentaria.
Pero ¿y qué vida vais, qué queréis llevar? ¿Qué vida queréis llevar ahora? ¿Qué queréis, dónde queréis vivir? ¿En qué queréis trabajar?
Es que no lo hemos dicho todavía a la madre de Fred, pero como no habla español, creo que bien.
No se va a enterar, no te preocupes.
Ya, espero que no, porque vamos a tener problemas. Entonces, estamos viviendo en Montreal, en Canadá, una ciudad que amamos mucho porque es el compromiso perfecto entre una grande ciudad cultural, artística y tal, y un pueblo, porque es súper tranquila, calma, hay espacio verde y tal. Pero queremos volver más cerca de mis amigos y familia que están en Europa y también vivir en un pueblo, porque para tener un taller grande, para tener un jardín, una casa y niños. Y entonces hemos decidido de aquí a un año de volver a vivir al lado de, cerca de Tolosa, en Francia.
Sí, Toulouse.
Queremos vivir en un pueblo cerca de Toulouse, que no es una comunidad tipo hippie, pero son personas que han decidido de vivir juntas en este pueblo para reactivar artesanía, permacultura, talleres y, bueno, como los pueblos en Francia eran antes, como no volver a 5 personas en un pueblo hablando, pero y eso nos gusta mucho. Hemos ido varias veces y es súper como abierto, hay gente de varias culturas y generaciones.
Sí.
Y entonces vamos a ir a vivir ahí.
¿Y cómo se llama? ¿Cómo se llama el pueblo?
No puedo decirlo.
Ah, vale.
No, claro, pero se llama Berfey. Eso que significa como hoja
verde.
Como es un pueblo que ya no es como mi pueblo, que es como más tradicional, como blanco, basado en la agricultura y tal. Es un pueblo que, bueno, está bastante cerca de España. Ajá. Y así que ya en la guerra civil llegaron como resistentes españoles y tal. En la segunda guerra también se buscaron gente, se escondieron gente, y siempre como hubo esa tradición de ¿cómo se dice? Acoger.
Sí, acoger.
Nueva gente. Y así que la nueva generación de mis amigos, que han llegado como hace, diría, 5 o 6 años,
¿sí?,
hace parte de este proceso, pero no es una ruptura entre el pueblo abandonado y una nueva generación.
Ah,
son,
vale,
más como gotas. Y sí, pero ya, como has hablado de regeneración, y también hay gente que es digital nomad en el sentido de que sigue trabajando por su oficina, pero a distancia, o que hace,
sí,
como marketing no creo, pero como design o,
ajá,
design gráfico, animación. Y entonces es una mezcla súper interesante, porque hay como fotógrafos o gente que trabaja con agricultura o apicultura, o trabaja, es que no conozco las palabras en español, pero
sí, sí,
muchos trabajos de artesanía y gente que trabaja más como
con sus manos,
en
trabajos
computador
manuales
y,
sí,
design.
Ajá.
Y cosas como más, ya, yeah, y eso nos gusta mucho. Y también hay un centro de como alojamiento de emergencia para inmigrantes, como refugiados, y yo voy a seguir dando, creo, como talleres con prisioneros y cosas así. Quiero siempre tener un pie, se dice, una,
sí,
implicación,
sí,
en esa red de asociación más civiles y sociales.
Qué bien, me gusta mucho tu plan. Bueno, pues muchas gracias por habernos, bueno, pues por haber descubierto tu viaje y haber contado tantas cosas interesantes que seguro que a mucha gente le van a interesar y le van a servir para su propio viaje y sobre todo para su propia vida.
Gracias. Espero bueno. que sí.
Me ha llamado mucho la atención la elección de un viaje en bici y lento, con el propósito de adaptar el ritmo del cuerpo y de la naturaleza al ritmo del viaje, pero también con el fin de no imponer los ritmos occidentales de viaje, que ahora son casi agónicos, por tachar de la lista aquello que tienes que ver según guías, revistas y blogs de viajes, pues imponerlos a otros pueblos y otras culturas, que muchas veces casi atropellamos cuando viajamos, en medio de nuestra ansia por hacer de nuestro viaje algo memorable. Como dice Liz, muchos turistas y viajeros comprimen un viaje en un tiempo muy corto, en el que quieren ver sitios increíbles, hacerse fotos maravillosas y llevarse recuerdos y experiencias que nunca olvidarán. Esto pone mucha presión sobre el propio viaje, sobre los destinos y sobre los pobladores, ya que todo tiene que ser perfecto y salir rodado, y si no es así, el turista se sentirá muy decepcionado y pensará que todo el dinero que ha pagado, que suele ser muchísimo, no ha merecido la pena. Esto no deja lugar al espontáneo, a que se vivan las experiencias que surjan de forma natural, y es muy injusto para el que viaja, que no puede disfrutar del viaje en sí y mucho menos descansar su cuerpo y su espíritu en sus vacaciones, porque tiene una agenda de viaje más estresante que la que le impone su trabajo. Pero también es injusto para los lugares que visita, que tienen sus claroscuros, como todo, y tienen derecho a no ser perfectos y a sufrir toda clase de problemas económicos, de infraestructuras, climatológicos. Si exigimos algo o a alguien que sea perfecto, ¿no nos lo estamos exigiendo a nosotros mismos? Liz también nos ha hablado de los efectos del cambio climático de los que han sido testigos mientras viajaban y que otros viajeros ciclistas como Javier del blog Bicicleting han documentado. Ella me ha contado cómo reduce su huella ecológica cuando viajan y es algo mucho más sencillo de lo que crees. Para empezar, reduce tu consumo. Reduce la energía que gastas cuando viajas. Si viajas caminando, en bici o con vehículos que utilicen energías renovables para moverse, estarás reduciendo el impacto de tu viaje sobre el medio ambiente. Supuestamente el avión es el método de viaje más contaminante, aunque si dividimos el consumo entre todos los pasajeros, no es tanto el combustible que se gasta, pero aún así sí que es muy contaminante. Así que trata de reducir escalas y trayectos en avión todo lo que puedas y coge el tren. Es uno de los transportes más ecológicos para grandes cantidades de viajeros y la alta velocidad se ha popularizado mucho y utiliza en gran parte energías renovables. Para consumir menos, es importante que transportes tú mismo aquello que vayas a necesitar. Y esto pasa primero por necesitar menos cosas. En serio, no se necesitan tantos objetos materiales para vivir y pasarlo bien. ¿Cuántas veces has llevado más ropa de la que te has puesto en el viaje y que solo ocupaba sitio en tu maleta? Segundo, que aquello que transportes sea reutilizable. Tapers de aluminio, cubiertos de metal, discos desmaquillantes de tela o copa menstrual para las mujeres. Hay mil y una formas de hacerlo y muchas webs especializadas donde acudir. Si consumes, consume productos locales siempre que puedas. Compra en mercados locales, come en restaurantes donde vaya todo el mundo. Intenta observar una cierta seguridad alimentaria y de higiene también. Por ejemplo, si vas a algún sitio donde haya problemas de agua potable, lleva una pajita potabilizadora que filtra cualquier tipo de agua y la convierte en apta para el consumo. Además, puedes llevar algún limpiador de manos en seco que te garantice la higiene por tu parte. Allá donde vayas, compra menos recuerdos y regalitos que luego tendrás que transportar y que te convierten en el típico turista occidental que se puede permitir comprar un sinfín de objetos que pasarán a engrosar la lista de adornos que cogerán polvo en tus estanterías. Si vas a pagar por actividades o experiencias, como se llaman ahora, mejor que sea a empresas o trabajadores locales en vez de aquellas que compran el terreno y ponen negocios de estilo occidental que no revierten en grandes beneficios para la economía del sitio, sino simplemente para el mismo hombre blanco de siempre. No produzcas basura. Se puede vivir casi sin producir basura no reciclable, como nos enseña Lauren de Trash is for Tossers. Hace 7 años que esta americana, que ha puesto en marcha una de las primeras cadenas de establecimientos que venden toda clase de productos sin envases, lleva a todas partes una jarra de cristal donde almacena la basura que no puede reciclar. Y os aseguro que es un recipiente que cabe en su bolso y que aún no ha llenado. Si produces basura y no tienes dónde tirarla, llévala contigo el tiempo que sea, aunque sean 2 semanas, hasta encontrar dónde hacerlo o incluso reciclarla. Reducir, reciclar y reutilizar. Las tres R de la sostenibilidad. Estamos aprendiendo a reutilizar toda clase de materiales en toda clase de industrias y cada vez a mayor escala. Pero un problema tremendo que tú puedes ayudar a paliar es el del gasto inútil de ropa. Si necesitas comprar prendas para el viaje, intenta que sean de segunda mano. Te sorprendería ver cómo se está desarrollando esta industria hoy en día, con aplicaciones como Wallapop para todo tipo de productos o Vinted para ropa. Si tienes que tirar ropa, por cierto, no la tires a la basura. Si está en buen estado, hay muchas organizaciones que se dedican a darles un nuevo propietario que no se la puede permitir. Si está en mal estado, hay muchas marcas de moda que están aceptando ropa para convertirla en jirones y reutilizarla en nuevas prendas, o marcas de zapatillas que reutilizan los materiales para hacer pistas de deporte. Hay muchas opciones para no llenar el vertedero con ropa vieja, rota o que ya no quieres, y es que los residuos textiles son los que más llenan estos espacios de basura que no se recicla y que cada vez crecen más. Por último, comparte medio de transporte, que en grandes ciudades es fácil y cómodo y utiliza energías renovables, como el car sharing o el moto sharing. ¿Cuántas veces mueves el coche si vives en una gran ciudad? ¿Cuántas horas de tu vida has malgastado en buscar aparcamiento? Comparte trayecto con aplicaciones como BlaBlaCar. Comparte casa con el house sitting o el home swapping. Muchos estudios ya nos hablan de que poseemos demasiadas cosas y que el futuro no es de los propietarios, sino de los que comparten. La lección de una vida más sencilla, de reducir el consumo y reducir también las horas de trabajo, es una idea que empieza a tomar fuerza. Liz y Fred han elegido viajar lento, tomarse su tiempo y dejar de vivir para producir. Y este viaje es también un viaje hacia esa nueva vida, una transición hacia un ritmo más pausado y natural. También quiero llamar la atención sobre la importancia del silencio y del aburrimiento en nuestras vidas y durante el viaje, como un bálsamo calmante del espíritu, pero también como el único entorno en el que pueden surgir de forma espontánea el pensamiento, las mejores ideas, la creatividad, donde se puede dejar espacio a desarrollar la imaginación. Si no nos dejamos ni un minuto sin música, redes sociales, medio de comunicación, sin hablar por chat, sin escuchar podcast, ¿en qué momento podemos pensar? Esto es lo que buscan Liz y Fred en el pueblito francés al que irán a vivir cuando termine su viaje, que ahora entra en su última etapa. Y de eso precisamente quiero hablar en el próximo podcast, de la gente que deja la ciudad para irse a vivir a un pueblito en el campo y trabaja a distancia por internet o se dedica a trabajos manuales, artesanos o propios del campo. ¿Te gustaría tomar la vía rural y abrazar el slow living? Te cuento cómo en el siguiente episodio de Trabajar Viajando. Muchas gracias por prestarme tus oídos en este rato que hemos compartido. Si te ha gustado este podcast y quieres escuchar más, no olvides darle una buena valoración y seguirme. Además, puedes comentar lo que quieras y escribirme a info@wanderlustpaula.com. Encontrarás más información y recursos en mi web, wanderlustpaula.com.